de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Desde principios de enero de 2021, cuando España comenzó el programa de inmunización contra el coronavirus, se han administrado ya 57 millones de dosis. Esto hace que más de 32 millones de españoles y españolas disponga de al menos una de ellas, mientras que 27,4 millones cuenta con la pauta completa de la vacuna, una cantidad que irá al alza en las próximas semanas y meses. En Andalucía se rozan ya los 5 millones de personas con la pauta vacunal completa y casi el 70% tiene la primera dosis. Con estas cifras, la comunidad tiene al 59% de la población con esa pauta vacunal completa, mientras que el 69,5% de la población ha recibido la primera dosis, aunque quizás no deberíamos referirnos a pauta completa, porque algunos países como Israel o Reino Unido han anunciado ya el inicio de la tercera dosis de la vacunación, que sería empleada como refuerzo de las anteriores. Desde el Gobierno de España, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha reconocido en las últimas horas que nos vamos a tener que vacunar muchas más veces. En su caso, hace una diferenciación. No sería una tercera dosis como parte de esta fase de la vacunación, sino para el año que viene, el siguiente, etcétera. Bueno, hay muchas dudas todavía en el aire. Vamos a hablar con Rosario Cáceres. Ella es vocal de la Asociación Española de Vacunología. Rosario Cáceres, buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar a aclarar, ¿no? De momento, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Sería necesaria esa tercera dosis?
Bueno, actualmente no hay nada publicado de forma oficial al respecto. La comunidad científica un poco está... hay como un debate, ¿no? Que siempre es tan enriquecedor entre los científicos, porque fíjate, acaba de salir un ensayo con la vacuna de Moderna, un estudio muy reciente, que dice que a los 6 meses sigue siendo 93% eficaz. Uh-huh. Entonces hay unos científicos que afirman que puede no ser necesaria por ahora, con la evidencia que tenemos actual, esa tercera dosis, mientras que otros pues ya lo van avanzando, como en nuestro caso pues la ministra y algunos países, como ya tú has mencionado, Israel, uh-huh, Francia. En todo caso, esta tercera dosis va a ser en determinados colectivos. Ajá. Son los grupos de riesgo, no toda la población. En Israel, por ejemplo, se ha debatido si se empezaba a vacunar a partir de 60, de 70, y luego las personas inmunodeprimidas, que esas que realmente esas personas muchas veces pues tienen peor respuesta a la vacuna, y hay que incluso ver los anticuerpos específicos de la vacuna para ver si necesitan esa tercera dosis, cosa que se está haciendo ya, por ejemplo, en Francia, administrar a esos determinados colectivos tras un test negativo después de la vacunación completa una tercera dosis de refuerzo. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí estamos.
Uh-huh. Y claro, hay, como decimos, muchas dudas entre la población, lógico, ¿no? La incertidumbre también. Y en cuanto a las vacunas de Pfizer y Moderna, que se apuntaba pues esa posible tercera dosis, ahora que usted nos está explicando que serían colectivos determinados, pero también, uh-huh, con la llegada de las nuevas variantes de la COVID-19, también hay más alerta quizás, ¿no? Y Pfizer mismo había dicho el laboratorio que su vacuna había restado un poquito de eficacia frente a esas nuevas variantes. Entonces, en ese caso, ya no hablaríamos de colectivos con cierta situación sanitaria al que haya que ponerle tercera dosis, sino también según la eficacia frente a las nuevas variantes. ¿Eso también habría que tenerlo en cuenta?
Claro, en el momento que aparezca una variante que eluda la protección que nos confieren las vacunas, no solamente estamos hablando de otras dosis posteriores, que a lo mejor las vacunas ya no sirven y habría que actualizar su composición. Uh-huh. Eso, el haber creado vacunas en plataformas de ARN mensajero, una de las ventajas que tiene es eso, que son vacunas muy buenas pandémicas porque se pueden hacer muy deprisa. Las vacunas tradicionales, por ejemplo las de la gripe, que se cultivan en huevo, necesitan 6 meses para su producción. Uh-huh. Pero estas vacunas nuevas de de que se fabrican en probetas y que se pueden hacer pues muy rápido y son muy limpias, permiten que podamos actualizar esa composición si, como tú comentas, en el futuro fuera necesario para cubrir nuevas cepas que emergieran, y podríamos tener vacunas con composición actualizada en muy poco espacio de tiempo, uh-huh, para poder vacunar con vacunas nuevas en este caso, ¿no? Porque claro, si la vacuna no nos protege, ¿qué sentido tiene seguir poniendo dosis posteriores?
Claro.
Si no nos confiere protección. En este caso, las de Pfizer y Moderna, lo que apuntan algunos estudios que todavía hay que terminar de revisar, porque no están terminados de publicar, es que la tercera dosis frente a las variantes actuales sí que multiplica la protección de la vacuna. Uh-huh. Pero si surgiera una variante nueva que ya cambia tanto esa proteína, ese spike, que es la característica del virus, que es la que reconocen nuestros anticuerpos gracias a la instrucción que le han hecho las vacunas, y ya no lo reconociera de tan cambiado que está y ya las vacunas no nos sirvieran, entonces tendríamos que fabricar vacunas nuevas. Hay 250 vacunas en producción, eso no se nos puede olvidar, que hay cuatro, que estamos trabajando con cuatro, pero que detrás vienen un montón más.
Uh-huh. Y además también está,
como vamos.
Claro, también está en el aire esa vacuna española, ¿no?, del CSIC, todavía se está esperando a ver qué paso se pueda dar en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que la española tuvo un pequeñito revés hace poco, pero bueno, hubo que suspender los ensayos en humanos, pero bueno, que la ciencia sigue avanzando, que la pandemia le ha pegado un empujón grandísimo a las vacunas, creando esta nueva plataforma que ya se estaba planteando desde hace muchísimos años, décadas, pero que hacía falta este arreón que le ha producido la pandemia para invertir y para que la gente se ponga a trabajar en plataformas nuevas que creo que van a abrir no solamente camino en la vacunación frente al COVID, sino en otros muchos aspectos de la ciencia, y puede avanzar muchísimo la ciencia en enfermedades autoinmunes, enfermedades negativas, etcétera. Así que bueno, no todo lo que ha traído la pandemia han sido cosas malas. También la ciencia ha avanzado en esta crisis.
Claro. Y también Rosario Cáceres, vocal de la Asociación Española de Vacunología, al final, también una de las conclusiones que sacamos y el mensaje que nos queda es que tenemos que normalizar el hecho de que quizás en nuestra etapa adulta pues tengamos que vacunarnos, ¿no? Ya no solo con esa palabra COVID-19, coronavirus, sino ya con esas variantes. Antes pues teníamos más acostumbrado, ¿no?, la edad más pequeña, infantil, adolescente, esas vacunaciones pautadas, luego también en la edad ya más adulta, ¿no?, con las vacunas de la gripe, pero bueno, al final parece que ese mensaje es el que nos tiene que quedar, ¿no?, el normalizar este proceso necesario para proteger la salud colectiva.
Efectivamente, España es un país tradicionalmente muy vacunador. Podemos presumir de que somos de los países más prociencia del mundo, porque en ese sentido estamos súper acostumbrados a vacunarnos, quizá por esa característica solidaria que tenemos, y por eso también podemos ser número uno en trasplantes, ¿no? Esa mente colectiva de ayudarnos entre todos, y la verdad es que las vacunaciones pediátricas en España son de las mejores del mundo, estamos cerca al 100% de cobertura vacunal, pero en el adulto la cosa cae. Y ahí es donde quizá el COVID también nos ha enseñado que hay una vacuna frente al neumococo, una vacuna frente a la gripe, y que hay otras herramientas de prevención que nos protegen frente a enfermedades que pueden llegar a producirnos la muerte o complicaciones graves. Uh-huh. Y luego otra cosa que hay que tener también en cuenta, que no se nos puede olvidar, es que estamos en un mundo globalizado.
Claro.
Y que a lo mejor a la hora de plantear esa tercera dosis tenemos que plantearnos también si no sería quizá mejor que a países de rentas bajas que no tienen puesta absolutamente ninguna dosis de COVID, empecemos a vacunarlos a ellos también, por ellos y por nosotros, por todos. O sea, que estamos los países del primer mundo, entre comillas, pensando ya en dosis posteriores por si acaso nos disminuye la eficacia, pero no se nos olvide que tenemos países de rentas bajas sin poner absolutamente ninguna dosis. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se abre también un debate ético muy bonito, como pasa muchas veces con las vacunas.
Uh-huh. Desde luego que sí, además aquí lo ha pedido así Médicos Sin Fronteras, ¿no? Eso precisamente que usted está apuntando, ¿no? La necesidad de mirar esta cuestión con una perspectiva universal, global, para conseguir esa inmunización, para que no haya tantas desigualdades en países en los que todavía no ha llegado ni siquiera una primera dosis, para seguir avanzando según se nos vaya presentando esta pandemia. Rosario Cáceres, ella es farmacéutica vocal de la Asociación Española de Vacunología. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer.
Un placer, gracias a vosotros.